el Osigbo y... ¡Ay, que me va a gustar! Yo creo que lo voy a disfrutar mucho. Y es que me apetece mucho a mí meterme ahora mismo en esto. Me apetece desconectar de la realidad.
Y qué manera tan chula de empezar el año, además.
A Joana le apetece desconectar y yo voy a conectar de golpe.
Venga, María, adelante.
Claro que sí, qué bien nos entendemos siempre. Pues yo he elegido dos libros.
Qué bueno el gesto que me ha hecho, por favor.
Es para, a veces es para grabarnos. Pues yo traigo un libro para conectar con una realidad que desgraciadamente vive mucha gente. Y creo que es un libro perfecto para regalar y es...
O para prestar si lo tienes.
O para prestar si lo tienes, sin tabús, sin prejuicios. ¿Y por qué he leído que España es el país de mayor consumo de benzodiazepinas del mundo, tranquilizantes? Porque más de un tercio de la población española tiene algún trastorno mental, siendo lo más frecuente la ansiedad, que afecta al doble a mujeres que a hombres, y que según los datos del Ministerio de Sanidad confirman cómo la salud mental se ha deteriorado tanto que justo antes de la pandemia la prevalencia de trastornos de este tipo era unas 324 personas por cada 1000 habitantes y dos años después aumentó a 369. Es decir, todos conocemos a alguien que ha sufrido o en este momento está sufriendo la ansiedad. Y entonces, en la última compra que hicimos, nosotros nos gusta hacer compras diferentes y compramos este libro. Y yo lo he leído y lo quiero recomendar por diversas razones. La primera es porque el autor durante muchos años ha sufrido ansiedad. Y entonces, no hay nadie mejor que el propio autor que saber lo que se vive para empatizar.
Perdona. ¿Puedo hacer preguntas?
Sí. Pregunta.
Para ampliar lo que cuentas. Porque yo no lo he leído completo, pero sí lo he ojeado y le eché un vistazo además cuando lo catalogamos. Y me parecía que se lee fácil, es de lectura fácil y que puede aportar mucho a quien lo necesite y a quien crea que no lo necesita. Al final la ansiedad es una emoción que tenemos todos. Unos la expresamos de una manera, otros de otra. Sí,
vale. No, que quería hacer un apunte de no hace falta leer sobre la ansiedad, aunque, es decir, no
solo
hace falta.
Solo si la padeces. Claro,
efectivamente.
Claro.
Puede ser por estar más cerca de un familiar, puede ser porque tú misma no sepas si padeces o no ansiedad, puede ser porque te ilumine en algo que hay muchos tipos de ansiedad, puede ser que incluso tengas a alguien cercano que no han diagnosticado que tiene ansiedad, pero le estás viendo como ciertas pautas que puede ir encaminado a esto y a lo mejor puedes aprender a ayudar a esa persona.
Y más fácil que todo eso, así resumido, porque el saber no ocupa lugar.
Muy claro.
Entonces, bueno, lo que le iba a decir a María era que me pareció, si mal no recuerdo, para que lo cuentes tú si lo tienes fresco, María, ¿a qué edad el autor padeció el episodio que se le alargó mucho en el tiempo, de ansiedad? ¿No tenía por ahí como 15 años?
Sí,
por ahí.
Él era adolescente, él tuvo ansiedad desde los 15 a los 25 años.
Y durante todo ese tiempo, él decidió que... que él tenía que descubrir qué le pasaba y cómo podía lograr que eso se le pasara. Era así, ¿verdad?
Es así,
efectivamente. Vale, pues eso,
sí,
ya
él
está,
se
ya
formó,
puedes seguir.
Él dice que lleva 10 o 11 años sin tener ansiedad porque él se ha formado mucho de forma autodidacta sobre qué es lo que le pasaba y cómo podía solucionarlo. Y ahora mismo, pues junto a un equipo de psicólogos, pues ha formado un equipo y trabajan ayudando a personas. Pero bueno, este libro que nosotras tenemos es una nueva edición que está ampliada. Y entonces el libro se divide en dos partes. Una parte es cómo superar la ansiedad y la segunda parte es el arte de ser feliz, es decir, ir un poquito más allá. A su vez el libro está muy bien estructurado porque son como 6 pisos, como si subieras los 6 pisos, pero para subir esos pisos tienes que subir por escalones. Y entonces en cada escalón te dice qué es lo que hay que hacer y después te deja un aprendizaje de cada escalón y al final de cada piso, pues también te da como un objetivo conseguido. Y cosas curiosas que me han parecido de este libro. La importancia de respirar. Es súper importante la respiración para muchos momentos en la vida. Por ejemplo, cuando vas a dar a luz, es muy importante saber respirar para estar tranquilo. Pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo.
Mira, voy a hacer un guiño. Ese comentario se lo mandamos a mi cuñada Mar, con todo el cariño del mundo. Mar, va por ti, que voy a ser tía.
Explícate la respiración.
Es que encima la acabamos de ver que iba a las clases preparto y le hemos dicho, nos vamos a la radio. Anda, ¿y eso? Si no lo habíais anunciado ni nada. Pues ha surgido de esta manera y ha dicho, programón, nos va a escuchar seguro. Mar, besazos.
Eso, que
un beso, Mar.
Joana dice que su sobrina se va a parecer a ella.
En todo.
En todo.
Una cocina solo con el tema de la respiración. Hace, bueno, pues poquito, un mes y pico, hay una sección que tenemos aquí en Radio Jolo y en la que colabora Beatriz Parra de Vía Yogi, y una de esas primeras pautas que nos ofrecía, que nos contaba, era aprender a respirar. No es fácil aprender a respirar porque es algo que se hace sin pensar, pero hay muchos tipos de respiración. Y la respiración se aplica a todo lo que hacemos, tanto en el trabajo como en una conversación, como se aplica a todo, mientras leemos, cuando vamos a dormir. La manera en la que respiramos condiciona mucho cómo estamos. Y es muy importante, aunque no nos enseñen en ningún sitio. Solo cuando vas a un sitio especializado, pues por ejemplo, es un centro de yoga. Lo primero que te enseñan es respirar, porque hay muchos tipos de respiración y según el ejercicio que vayas a practicar, necesitas uno u otro. Así que súper de acuerdo con el tema de la respiración.
El primer tipo de respiración que utiliza es la respiración del bostezo. Es decir, es un libro que te da muchas herramientas y luego te indica que ya eres tú el que decides o no aplicarlas.
O sea, que tienes la parte de teoría, explicarte un poco de dónde viene todo eso. Exacto. Y luego cómo lo puedes aplicar.
Además, el autor dice que te da pautas muy concretas sobre lo que tienes que hacer. Por eso es un libro diferente a otros libros sobre la ansiedad, porque además de explicarte qué es una emoción, por qué viene esa emoción, te dice qué es lo que tienes que hacer. Luego ya está en tu mano, claro, hacerlo o no.
Actitud.
Además, dice, que me lo he apuntado, salir de la ansiedad no es un proceso ni fácil ni corto, pero tiene solución. Es cuestión de conocer las herramientas y aplicarlas. Consiste en activar tu fuerza de voluntad y cultivar tu resiliencia hasta conseguirlo.
Muy de acuerdo. Reflexión.
Yo creo que es la última reflexión que tiene él en el libro.
Creo que este tipo de libros pueden ser una herramienta que a su vez te ofrece herramientas muy útiles siempre y cuando tengas la intención, antes de leerlo, de poner todos esos mecanismos en práctica.
Es que de nada sirve que queramos ir a la biblioteca y pedir un libro sobre, o que estemos hojeando, me voy a llevar este libro sobre, en vez de ansiedad, pues sobre trastorno alimenticio. Si no queremos poner en práctica ciertos hábitos que a lo mejor nos plantean en ese libro, o no queremos absorber la información que nos ofrece, de nada sirve que leamos.
Efectivamente.
Sí, pero bueno,
¿creéis que los usuarios les da un poco de reparo pedir este tipo
en absoluto,
de libros?
No, ya no. Y además, a mí me gusta mucho que creo que al final la sociedad está logrando un pequeño pasito hacia adelante en cuanto a que no se estigmatiza como sucedía hace unos años las enfermedades mentales. Y te encuentras con personas muy sinceras y honestas que incluso llegan a contarte qué es lo que les pasa y por qué. Y bueno, pues eso es de agradecer, que depositen esa confianza en nosotras cuando van pidiendo ayuda, y por supuesto que si está en nuestras manos ofrecerla a través de métodos de este tipo, para eso están. Además, muchos de los títulos que incorporamos en esta línea llevan incluso nombre propio antes de añadirlos a la colección, porque sabemos que puede haber ciertos usuarios a los que les puede venir bien. Sí. Y la gente no tiene tampoco
reparo.
No pasa nada. O sea, no. Es que unos tienen diabetes, otro tiene la desgracia de padecer un cáncer y otro tiene la poca fortuna de sufrir ansiedad. Y eso hay que,
sí, pero
hay
nos
que
normalizarlo. Cuesta mucho ponerle nombre a lo que padecemos o que padecen nuestros familiares. Nos cuesta todavía mucho o reconocerlo con el público. Nos cuesta.
Pues el primer paso
Puede ser, pero efectivamente el primer paso es asimilar, aceptar.
Y el segundo,
sí, sí,
no
sí, a lo mejor a nivel personal sí, pero otra cosa es lo de compartirlo, lo de romper esa barrera de, ah, pues mira, me ha pasado esto, normalizarlo. Cuando uno tiene un catarro y dice, uy, hoy estoy fastidiado o tal, y ahí se queda, pero cuando tiene algo un poquillo así más gordo, pues como que nos cuesta dar ese paso y también ponerle nombre, no porque uno no lo acepte, sino a lo mejor por el tema de la consecuencia que pueda tener con la otra persona.
Pero
de cómo se lo tome, o si te trata diferente.
No sé en qué libro hemos leído que, María, y esto, esto es aplicable a todo y a todas situaciones. Lo que los demás opinen de mí no es asunto mío.
No, no me refiero a opiniones, me refiero a reacciones, porque muchas veces hay una persona que tiene cáncer y se lo cuenta a sus familiares más cercanos, pero luego en la calle a lo mejor no quiere contar por el tema de, ay, la pena. Ay, voy a estar.
Es que luego ya, pero eso ya es la actitud que tiene cada uno y cómo gestiona cada uno.
Claro, pero ¿creéis que como sociedad estamos preparadas para este tipo de reacciones?
Pues deberíamos estarlo, y si no lo estamos tendremos que ir aprendiendo, y al final a mí me parece que son temas, por desgracia, de ardua actualidad y deberían incluso tratarse desde los centros educativos y expresarlo y enseñar, porque como acaba de decir María, la ansiedad es una emoción que tenemos todos y que en ocasiones se presenta de manera inesperada, y el desconocimiento y la ignorancia pues son muy malos, muy malos, muy malos. Y no hay mejor medicina que el aprendizaje,
que el
y el conocimiento de eso que te pueda estar pasando. A mí me encanta, es que además a mí el tema de la psicología me llama mucho la atención y me gusta. Y me gusta además cuando a lo mejor leo novelas y que te diga María, bueno, tú también lo sabes, cuando me encuentro tintes psicológicos a lo largo de las novelas, eso me encanta. Mira, no sé en qué libro, pero leí en algún momento la importancia de la postura corporal de las personas, y es algo que se me quedó como grabado, y además explicaba incluso, pues igual en algún libro de este tipo, explicaba incluso que camines por la vida a tu ritmo, que salgas a la calle, que cojas un ritmo que a ti te haga sentir cómodo y que no lo alteres. Que vamos por la vida agitados y acelerados, corriendo, estresados.
Vamos siempre tarde a todos sitios y pensando el tengo que hacer cuando llegue a casa y cuando termine de trabajar no sé qué, y vamos siempre desaprovechando los días.
Total. Y la importancia de la postura corporal, pues no es lo mismo caminar o hablar con alguien encorvado, con la cabeza con chepa y con la cabeza cabizbaja.
Mirar a los ojos.
Efectivamente. O sacar pecho y erguirte, porque eso hace, te demuestra actitud y demuestra que confías en ti mismo. Y no sé, al final cuando vas adquiriendo este tipo de cuestiones en tu interior, luego también es verdad que observas a la gente de otro modo.
Y te da pautas de cómo están.
Claro.
Los ojos te dan mucha información. Mucho. Con la pandemia, los ojos era la forma que teníamos de expresarnos. Y entonces los ojos dan mucha información sobre cómo está una persona. Así que bueno, pues que os animo a aquellos que...
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama El pequeño gran libro de la ansiedad.
Venga, para apuntarlo.
Y el autor es Ferran Cases. Y nada, que eso, que lo tenemos disponible en la biblioteca. Pero bueno, me parece un buen regalo para Reyes. A ver si este año 2024 bajamos un poquito el índice este de... como país, de bajar un poco el consumo de tranquilizantes, porque al final... los tranquilizantes no solucionan, es una ayuda, pero no es una solución.
Claro, es una ayuda temporal, pero no es la solución.
No es la solución. La solución es conocerse a uno mismo y eso, y entender qué pasa.
Pues yo tengo una recomendación para el próximo reto lector, no el del 24, que se estará ya a punto de salir, que no sé si me
el
pueden
18,
adelantar.
El 18 de enero.
El 15. Pues,
perdón, el 15.
El lunes 15.
Madre mía de mi vida, no sé ni en qué día vivo. Bueno, es el lunes.
No,
María, dilo bien.
Lunes 15 de enero, 15. A las 12 de la mañana.
Venga.
Presentamos en la biblioteca el reto lector 2024.
Si me dejas a mí, digo el 18.
Que me imagino
tarde.
Que no podrán adelantarnos nada de nada, ¿no? Porque esto es.
Pues hemos dado ya pequeñas pistas, ¿eh?
El reto será un gran viaje.
Un gran viaje. Nos vamos a pegar grandes viajes.
Hasta ahí vamos a leer, ¿verdad?
Bien. Vale. Y
vayan preparando la maleta.
¿Nos podéis adelantar algo del de la imagen del reto. El año pasado una casita muy chula.
Pues vete preparando.
El año pasado os dábamos la bienvenida a casa, ¿no? Siempre. Sí. Pues este año ya.
Hay que prepararlo.
Os invitamos a iros. No, 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 para nada. Pero luego entendemos.
A llevarnos en vuestra maleta.
Qué bonito, María, menos mal.
Pues
menos mal.
Propuesta para el reto lector. No tengo ni idea de lo que hay este año porque no han querido adelantar nada, ¿eh? Pero, ¿por qué no leer un libro, una novela que esté relacionada con el bienestar mental, físico, algo así?
Hemos tenido en algún reto, María. Igual sí. No te acuerdas, pero sí que hemos hecho la propuesta.
Es que yo soy
de un
novata
libro.
En el reto, llevo solo dos.
Pues a lo mejor un libro de autoayuda. Y era una categoría. Sí. Fue una propuesta que costó.
Costó mucho. Costó. Sí.
Pero porque a lo mejor está enfocado a un libro que diga cómo mejorar tu autoestima. Y no, sí. Hay muchos libros que sanan el corazón, muchos, que sanan la mente. Muchos. Y a lo mejor incluso Bruja Cata es uno de ellos.
Puede ser, perfectamente. Uh-huh. Mira, eso me ha gustado. Libros que sanan el corazón y la mente. Me lo voy a apuntar así.
Es que eso es.
Qué bonito lo decís todo, madre mía.
Bueno, pues nos lo apuntamos para el reto.
Mira qué bonito lo estoy apuntando.
Vale.
Mira.
Y la mente.
Vale. Bueno, pues nada, esta es la primera recomendación, pues principalmente para adultos, ¿vale? Aunque bueno, también le puede servir a los jóvenes. Porque, bueno, no pone
me
nada.
Me imagino que se lee bien.
Se lee muy bien, se lee muy fácil, está muy bien dividido. Además, no tienes que leerlo todo de seguido, sino que, bueno, pues tienes tus tiempos. Y es un libro que es atemporal, es decir, sí. Que te puede servir en cualquier momento. Y bueno,
yo fíjate que ese tipo de libro recomendaría, que si lo lees y te gusta y crees que le puedes sacar partido, yo es un libro que considero que es de cabecera de
sí,
de tenerlo ahí de consulta,
sí.
Que
por un lado.
Vale, tenemos esa primera recomendación de Joana, que es la trilogía Akata, con la primera de las novelas, Bruja Akata, y la primera de María, El pequeño gran libro de la ansiedad.
Sí. Y mi segunda recomendación es La vida ilustrada, de Elisa Asiato.
Ahí la podemos ayudarte, María.
Ay, sí. Porque, a ver, no veis la cara de María Rico, pero ha puesto una sonrisa enorme. ¿Por qué? Porque es una de estas compras que cuando nosotras hacemos en la biblioteca y decimos que tienen nombre propio, este libro tenía el nombre de María Rico cuando lo hemos comprado. Y de hecho, ya lo has leído.
Y de hecho, ya lo he leído, sí. Me lo llevé en esa primera semana de estreno de novedades en la Biblio y ahora te cuento un poco más de él, si quieres.
Pues
cuéntame tú.
Luego os cuento yo una curiosidad. Que no
seguro
sé si
que me vas
a
contar más mucho más de lo que yo sé, porque además, este libro lo hemos comprado porque es una novela gráfica, ¿la definiríamos como novela gráfica?
No, libro ilustrado. Es un
libro ilustrado. Y sus ilustraciones a mí me han recordado a las ilustraciones Apuntar con papel y boli, Antonio Lorente, que
¡hombre!
Es un famosísimo ilustrador español que acaba de sacar un libro que yo creo que lo vamos a comprar, porque tiene el prólogo de Massín Huerta y todo.
Oh.
Entonces, bueno, que es un libro ilustrado, pero es un libro de esos que pues que dan a la biblioteca la categoría de bibliotecaza. Y eso somos nosotras.
Biblioteca completa, con todo tipo de categoría.
Con todo. Entonces, este libro es muy bonito. Lo que digo, la ilustradora es noruega, nació en 1981 y fue incluida en la lista de mejores autores menores de 35 años por la revista noruega Morgenbladet. Bueno, lo habré pronunciado mal, ¿vale? Tiene sus propios libros, aunque también ilustra libros de otros autores como La hermana de nieve, de Maja Lunde, que tiene pintaza y con calzador. Es un libro de invierno, muy invernal y muy para Navidad, ¿vale? La estructura de este libro es la siguiente. Habla de la vida ilustrada. Entonces empieza con la vida del niño.
María, perdona. Habla de la vida.
Sí.
Habla de la vida.
Ya está.
De la vida.
No le saques estructura. Es un libro que hay que observar.
Hay que ir descubriendo.
Pero hay que ir descubriendo cómo va pasando la vida y entonces pues las preguntas
etapas.
Que te vas haciendo en las distintas etapas. Yo, claro, me queda un poco a la mitad, que todavía soy
además,
jovencilla.
Claro.
Entonces, ¡buah! Y a ver, yo confesaré que aquí mi compañera y amiga lloró cuando lo leyó.
Eso lo confieso yo,
sí,
si queréis.
Sí, me dijo que lloró cuando lo leyó. Es que ilustra también
es que a mí las cosas
emociones.
Las cosas bonitas y a mí las cosas bonitas me emocionan mucho, o sea, no me considero una persona de lágrima fácil, o sea, no soy una llorica, pero sí que me dejo llevar mucho por mis emociones. Yo, si igual que si estoy muy contenta, me río muchísimo. Yo, si estoy viendo una película, una serie que me emociona, me emociono y me dejo emocionar. ¿Me explico? Y con los libros me pasa igual. Por eso, es verdad que hay lectores a los que les cuesta muchísimo llorar a lo mejor con un libro. Y yo eso lo pregunto mucho porque yo lloro con muchos libros.
Bueno, ya,
entonces no. Es como, ¿no lloraste de verdad? Que sí, que yo sí. No, pues yo no. Ya, bueno, cada uno somos como somos.
María, cuéntanos un poquito más de La vida ilustrada.
Bueno, pues a ver, esto es un libro que se puede regalar perfectamente, que es un buen autorregalo también, porque es una maravilla ir descubriendo poco a poco lo que es la vida. A través de sus bajones, a través de su montaña rusa, a través de sus distintas emociones, a través también de lo que es descubrir la vida, con sus caídas, la manera en la que nos levantamos, también según vamos construyendo nuestra propia familia, según vamos creciendo y descubriendo la vida. Es un libro que no hay que leer mucho, pero sí que hay que observar mucho. Tiene muchos detalles. El libro tiene una frasecita con la que nos dice en qué época está o en qué momento está de la vida, y luego acompaña a toda página y una ilustración con muchos colores, con muchos detalles, y yo creo que lo bonito es ir descubriendo poco a poco cada ilustración. Es un libro que llena mucho, que es para leerlo poco a poco, porque aunque la historia en sí se lee muy rapidito porque son frases cortas, pero es un libro de ya un formato medio grande que pesa, porque tiene mucha calidad las páginas y las ilustraciones, y que es para disfrutarlo. No son dibujos, son ilustraciones, que es la diferencia que hay. Decíamos que libro ilustrado o novela gráfica. Bueno, porque novela gráfica tiene la apariencia de cómic. Entonces podríamos ver las viñetas con distintos personajes y cómo está estructurado en cuadraditos cada página. Pero esto es un libro ilustrado porque es una historia escrita y te lo cuenta de otra manera, acompañado de ilustraciones. Que lo recomiendo muchísimo, La vida ilustrada, porque a pesar de haberlo leído, es un libro que no se me va a olvidar nunca, y lo he leído ya hace, pues, ¿cuánto? ¿Dos meses o así? ¿O hace cuánto presentaste novedades?
En cuanto las presentamos.
En noviembre o así. Bueno, pues no se me va a olvidar, y que es un libro que yo lo regalaría. También es verdad que es el típico libro que a lo mejor no a todo el mundo le gusta.
No todo el mundo aprecia.
A eso voy. A claro. Que tú le regalas a alguien un libro que está lleno de dibujos y dice, pero si aquí no hay nada que leer. Al contrario que los libros, cuando los niños, cuando van creciendo y les regalas libros, dicen, pero si no tiene dibujos, o no tiene letras, me tengo que esforzar un montón. Pues a nosotros nos pasa un poco al revés. Si no encontramos muchas letras, es como, pero ¿y la historia? Claro, es que la historia te lo cuentan las ilustraciones. Entonces tienes que observar cada detalle para completar tú la historia. Y sobre todo que llega al corazón, porque nos podemos ver identificados en muchos momentos, porque al final es la vida misma.
Efectivamente, y para introducir a mi compi Joana, me voy a quedar con una frase que me gusta mucho. ¿Recuerdas que el verano era más verde, el invierno más blanco y la Navidad era absolutamente mágica?
Pues qué bonito.
¿Es
mira,
ilustrado?
Estoy viendo la ilustración sin verla, cuando lo leí. Qué bonito. Bueno, pues yo quiero añadir a lo que habéis dicho, que está, lo habéis vendido muy bien el libro. Quiero añadir que es de estos libros que personalmente considero obra de arte. Esto es una obra de arte, y si la tienes en tus manos, pues la tienes que intentar apreciar. Y muy de acuerdo con que es un libro que llega al corazón, porque llega al corazón. Y como detalle curioso, que no sé si lo recuerdas, María, cuando lo compramos, en nuestro ejemplar es una segunda o tercera edición, ¿vale? Pero la primera edición era como lo tenemos nosotras,
sí,
con la portada amarilla y la ilustración de una señora anciana con una corona de flores, sí, muy llamativa y bonita, etc.
Aparece.
Vale, pues en las siguientes ediciones, al parecer con esa, con este formato y esa portada, no vendieron tanto como esperaban o... Y entonces le cambiaron, no es que le cambiaran la portada, sino que le añadieron a las siguientes ediciones
una sobrecubierta.
Y
la falda de la señora.
Y la sobrecubierta es azul, con el mismo título, La vida ilustrada. Sí que tiene un subtítulo que dice una celebración de todas las etapas de la vida. Y esta es amarilla, muy amarilla, porque se ve muy bien y es muy amarilla. Y la otra es muy azul, un azul celeste clarito, con dos niños disfrutando bajo un día de lluvia y a su vez mojándose como en el mar o en una piscina. Es decir, el efecto contrario. Porque al parecer llama más la atención o invita más a la lectura ver a dos niños
que ver a una
que arrancan, que empiezan la vida, que ver a una anciana
en su final.
Y nosotras le hemos quitado la sobrecubierta, porque nos parece mucho más bonita la anciana.
La anciana, claro que sí, porque todas las etapas de la vida son importantes. Ancianos, ancianos de este pueblo, regalaros este libro, hombre, que vais a llorar y a reír mucho recordando vuestras etapas de la vida. Y es un libro perfecto para contárselo a vuestros nietos.
Voy a hacer otro guiño.
Otro sí. Guiño.
Un libro para María José, nuestra lectora del club de lectura. Para que se lo lea a los mayores, pues y se lo lleve, porque
lo lleve
las ilustraciones van a disfrutar muchísimo.
Pues perfecto,
muy buena recomendación, porque como decíamos al principio, al final es un libro que nos podemos ver identificados cada uno de nosotros en cada una de las etapas de apta para todos los públicos. Así que es un libro para todo el mundo.
Perfecto.
Joana, nos queda una última recomendación.
¿Qué libro nos trae? Recomendación. Madre mía, cómo nos liamos.
Bueno.
Pero mira, María Rico no nos hace gestos de tiempo ni de nada. Damián, quédate con el toque.
Os dije que os daba libertad porque son programas especiales y diferentes.
Venga, va. Bueno, ya, brevemente. Os traigo un cuento diferente y divertido para toda la familia. Y es que ayer le estuve echando un vistazo y me lo pasé tan guay que dije, es que esto es muy guay. Es un tipo libro-juego, que no lo es, pero bueno, podríamos definirlo así. Su autora se llama Elia Barceló, que además, muy conocida, porque además, igual si os digo esto, la reconocéis mejor. Escribe también novelas juveniles, ejemplo de novela juvenil conocida, Cordeluna, que ha sido lectura obligatoria en el instituto varios años y se ha leído mucho y lo tenemos en la biblioteca. Y además también escribe para adultos, novelas como El eco de la piel y Disfraces terribles, que son thrillers, novelas negras, y también las tenemos. Ahí lo dejo. Con este álbum, es pequeñito, un formato álbum pequeño, cuadrado además, ha recibido mención de honor en el segundo premio de álbum ilustrado, ¿vale? ¿Cómo se titula? Pequeños infinitos. ¿Y por qué es así divertido, diferente y peculiar? Porque es que incluso vais a querer jugar ahora vosotras. Sí, sí, lo traigo preparado también. Porque son 16 microcuentos, ¿vale? Un concepto del que igual aquí nunca hemos hablado. En otra ocasión podríamos hablar de los microcuentos. Pero bueno, en líneas generales se entiende. Un cuento muy, muy breve, muy, muy breve. Más que un relato breve. Un microcuento es menos todavía. Cuanto menos, más microcuento es. Pequeños infinitos, 16 microcuentos que no tienen título, y ahí está el quid de la cuestión. Invitar al lector a que le ponga un título, se lo invente y se lo ponga. Y además, en cada página, en cada doble página, tienes que encontrar un infinito escondido, como buscando a Wally, pues algo así.
Algo así.
Qué chulo.
Algo así. Venga, os voy a hacer un juego. Os voy a leer uno. Luego os digo, igual, bueno, os lo leo primero y luego a lo mejor vosotras mismas os dais cuenta de por qué me ha gustado. No todos son así, pero tienen mucho de esto. Y este me ha encantado. Érase una vez un mundo al revés, en el que los animales exhibían en los circos a humanos amaestrados. ¿Verdad que no es justo? Al revés tampoco.
¡Buah!
¡Ostras, ¿no?
Buenísimo. El circo de los humanos,
pues por ejemplo.
Está muy bien.
Por ejemplo. O el circo, sin más.
Bien.
Que, pues muy bien, además invita
tiene
mucho a los niños a reflexionar.
Tiene mucho
efectivamente.
De eso.
Por eso lo
Por
has
eso
elegido.
Me ha gustado.
Sí.
¿Queréis otro?
Sí, se parece a los de Eloy Moreno un poquito, un poquito.
No todos son así, ¿eh? Pero vale. Es que este era muy guay.
¿Cuántos préstamos tiene? ¿Cuántos préstamos?
Pero si es nuevo.
Es nuevo, sí. ¿Cuánto?
No se ha estrenado.
No se ha estrenado.
Atento.
Pero porque no habéis estrenado
todavía
este libro. Bueno, sí, lo he estrenado yo, pero no me lo presté. No me puse la fecha. Vale, pero
tú,
mañana
tú no
si quieres le pongo
Joana,
la fecha.
Que tú estás allí en la Biblia.
Ya, ya, pero no puedo leer todo lo que hay. Entonces,
ojalá,
este
¿verdad?
Este me lo he leído. Érase una vez un planeta repleto de bellos sonidos con un músico al que le dijeron que no podría hacer música porque era sordo. ¿Crees que les escucho?
La música del silencio.
Beethoven.
Bueno.
Beethoven. Beethoven.
Claro.
Beethoven no podía.
Claro.
¿Y sabéis por qué sé que Beethoven no podía escuchar? que se quedó sordo?
Porque lo has leído.
Porque lo he leído.
Y venga, el último que os leo para que os lo leáis vosotros.